Bienvenidos una nueva tarde a un podcast de telesemana.com. Esta semana vamos a hablar del BSN 2017. Ustedes saben que nosotros somos el único medio que estamos haciendo eventos online de telecomunicaciones para Latinoamérica. Y este es nuestro tercer evento, que bueno, fue este martes y miércoles, el 14 y 15 de marzo. Y la idea es, bueno, repasar un poquito qué es lo que estuvo pasando en ese evento. Y estamos con Rafa Junquera, que fue un poco el que ideó empezar con estos eventos online. Y la idea también es que nos cuente por qué se empezaron a hacer estos eventos, por qué Telesemana empezó el año pasado, primero con el BSN 2016 y luego con el evento de IoT. Y bueno, después repasaremos un poco cuáles fueron los contenidos, cuáles fueron las cosas que se estuvieron comentando en estas presentaciones. Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, Leti, muchas gracias.
Bueno, cuenta un poquito la historia. ¿Por qué decidimos el año pasado o decidió Telesemana empezar con estos eventos virtuales?
Bueno, en realidad lo que intentamos hacer era, como sabes, y la audiencia debe saber ya, hacíamos entrevistas de vídeo que primero eran uno a uno, luego quisimos hacer paneles, luego quisimos hacerlos multicámara. Y fuimos enroscando cada vez más la película y nos parecía que en eventos importantes como el Mobile World Congress los paneles no acababan de reflejar del todo las ideas centrales del evento. Y pensamos que había muchos recursos dentro del Congreso que no acababan de llegar a América Latina y que quizá las entrevistas en paneles, que era lo que nos pareció inicialmente lo más fornido para hacer esa labor, no era. Así que intentamos ver cómo podíamos llevarle a América Latina una idea mucho más profunda del contenido del Mobile World Congress. Y se nos ocurrió hacer estas videopresentaciones donde, en lugar de usar nuestro stand para armar una especie de pequeño estudio televisivo para hacer un panel de entrevistas, pues donde poníamos un monitor o un proyector y traíamos a alguien y le pedíamos que trajera un PowerPoint para hacernos una mini presentación de 20 minutos, que nos dieran una idea. Y para ello, como repito, el Mobile World Congress es ideal porque, por ejemplo, para hablar de small cells, pues está el Small Cell Forum. Entonces, sabemos que está su presidenta y entonces sabíamos que, bueno, si la invitábamos y aceptaba, pues ella podía hacer un resumen de todo lo que está pasando con las small cells, en lugar de tener que traer a Nokia, Ericsson, Huawei, etc. Si queríamos hablar de Wi-Fi Carrier Grade, anteriormente hubiésemos intentado hacer un panel con tres empresas de Wi-Fi Carrier Grade. Bueno, pues en este caso, en lugar de hacer eso, en estas videopresentaciones, como sabemos que el Wireless Broadband Alliance está en el Mobile World Congress, la persona que lleva el tema del desarrollo de esta asociación también iba a estar allí, pues lo mismo, en lugar de invitar a todo este grupo de empresas, invitar a la asociación que agrupa todos los trabajos de esta asociación. Y así va sumando. Etsy, puede sumar la GSMA, bueno, y ahora se me olvida el Multifire, que es nueva. En su día el Wi-Fi Alliance, etcétera, ¿no? O sea, pensamos que era la mejor forma de verdaderamente condensar en puntos centrales que hay en el Congreso, como son estas asociaciones y algunos operadores, que también sabemos que están muy activos a la hora de presentar cosas en el Congreso, que se tomaron un tiempito para venir, ¿no? Por ejemplo, este año tuvimos la gran suerte de tener a Telstra, que es el operador que lidera el desarrollo de LTE Broadcast. Tuvimos la oportunidad de tener a Telefónica, que está muy activo en el tema de IoT. Tuvimos a poder tener también a Telefónica I+D en la parte del Open Mano. Así que bueno, lo hicimos un poco por eso, ¿no? Y creo que en tanto el año pasado como este, la condensación del contenido es mucho más rica gracias a estas mini presentaciones que no tienen el filtro de Telesemana más que yo moderando, pero si se ven los vídeos, yo no participo mucho más que presentar a la persona y dejarle que haga la presentación. Es mucho más directo y nosotros no hacemos tanto de filtro a través de paneles, otro tipo de contenidos que nos obligan a filtrar más la información, ¿no? En este caso la estamos dando casi en crudo, como la han dado estas asociaciones en el propio Congreso, con la única limitante de que estas asociaciones lo hacen más cortito, ¿no? Para que sea más digerible en el formato online. Así que bueno, esto es lo que nosotros llamamos un evento virtual y bueno, esto es lo que hemos hecho también este año y de hecho vamos a seguir, creo que vamos a intentar expandir a más temas porque nos parece que por el feedback que recibimos que es un instrumento muy interesante para los operadores y para la gente de América Latina.
Y el evento salió en vivo, bueno, esta semana ya todas las presentaciones igualmente están disponibles bajo demanda por si alguien las quiere volver a escuchar o escuchar por primera vez también. Y bueno, contame igual durante los dos días de evento cuánta gente participó, qué estuvo pasando.
Sí, bueno, los dos días del evento se han registrado más de 1.000 personas para este congreso. De momento ya han participado el 40%, unas 449 personas ya han visto las presentaciones. Y bueno, ahora esperamos que el resto de personas que están registradas y que no pudieron hacerlo porque seguramente su agenda no se lo permitió, pues intentar que no se pierdan la oportunidad de verlo, porque ya que se registraron, imagino que varios de los temas deberían ser de su interés. De todas maneras, los números de más de 1.000 es parecido a lo que hemos tenido en anteriores sesiones. En algunas hemos tenido más. En el IoT, por ejemplo, del año pasado tuvimos 1.500. Y bueno, ahora hay 1.500. Cuando terminó el congreso creo que eran 1.200. Y el BCN el año pasado creo que superó la semana del congreso. También llegamos a las 1.000. Y luego con el tiempo, en las visualizaciones bajo demanda, pues también llegaron a 1.500 en lo que va de año. O sea, ya llevamos justo un año desde el primero. Así que imagino que en los próximos meses también habrá un repunte en el BCN de gente que se enterará más tarde o se estará enterando ahora de la existencia de este evento virtual y lo irá a ver. Estamos intentando hacer mejoras en lo que es la interfase para los próximos seminarios o las próximas sesiones online. Estamos intentando, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho este año es dividir los contenidos por tracks para que ahora las personas no se enfrenten a la agenda tal y como se produjo en el vivo, que es difícil encontrar el contenido que uno busca, sino que hemos dividido la agenda ahora ya que están bajo demanda por temáticas, y entonces ahora es mucho más fácil navegar. Y si hay alguna persona que está escuchando, por ejemplo, este podcast y quiere ir al BCN y solo quiere ver temáticas de 5G, pues va a encontrar que en la agenda hay una pestañita de 5G que le va a llevar solo a las presentaciones que son de 5G. Si solo está interesado en IoT, pues pestañita que te lleva solo a IoT. Antiguamente respetábamos el orden del vivo, de los días que lanzábamos el contenido, y es un poquito más complejo encontrar lo que buscas, porque tienes que ir navegando por toda la agenda. Son 21 presentaciones, son 8 horas de contenido, y cuando está puesto en el formato de distribución del día del evento en sí, cuando se lanzó, es muy complejo encontrarlo, porque tienes que ir una por una buscando a ver qué es lo que quieres ver, ¿no? Así que de esta forma creo que también hemos simplificado un poquito. Y el reto que tenemos para las próximas es intentar que haya más interacción. Así que vamos a intentar, ya tenemos algunos mecanismos ideados, así que esperamos que en el próximo evento online o virtual tengamos un formato más amigable para que la gente pueda interactuar mejor con los oradores y enriquezca más la experiencia para aquellos que tengan más curiosidades más allá de lo que se presentan las láminas.
Hablemos un poquito de los temas. ¿Cuáles fueron las cosas que estuviste observando? Bueno, vos participaste de moderador, así que sabes muy bien qué temas se trataron y cómo reaccionó el público también, porque ya hubo preguntas y ya hubo también oradores respondiendo.
Sí, los temas principales. Bueno, en general, como decía, la mejor forma de entender el congreso es cómo hemos, de hecho, como habéis dividido en el equipo editorial, porque esto os lo he copiado yo a vosotros, el tema de los tracks del evento. Y básicamente ahí te haces una especie de idea de que se ha dividido en una parte que es transformación y economía digital, hay una parte que es de IoT, dedicada a IoT, una parte que es de 5G, que la hemos separado de la parte de Headnet por un tema de que se hablaba muy específicamente de la 5G, no de la 5G dentro de la Headnet, y luego había un quinto componente que era el de SDN y NFV, que también es uno de los temas. Si agrupas estos temas, prácticamente estás cubriendo la parte más importante de lo que se pudo llegar a hablar en el Congreso de Barcelona. No sé qué otro tema fuera de estos cinco es más trascendente o puede tener más relevancia dentro de lo que estamos viendo en el ecosistema de telecomunicaciones, ¿no? Quizá faltaría, como curiosidad, en algún punto incorporar a verticales para poder ver cómo estas verticales están entrando en el Congreso. Creo que esto ya lo hablamos en el podcast anterior o posterior de Mobile World Congress, ¿no? De cómo estos verticales van a acabar entrando al ecosistema y al Congreso, y nosotros tenemos que ver una forma de incorporarlos para que los operadores entiendan el rol de los verticales en todo el ecosistema, si es que empiezan a jugar uno, ¿no? Más allá de quizá contratar a un operador para ofrecer un servicio, quizá ellos empiezan a tener servicios propios, no con el operador, pero sí servicios en la nube, que podrían contratarle a un Ericsson o a un Nokia, que además lo están intentando y van a intentar entrar a capturar usuarios no verticales, y en ese punto van a competir con los operadores, y nosotros tendremos que poder reflejar en estos congresos virtuales esta realidad de, digamos, cómo clientes de los operadores se convierten en competidores en algún punto, siguen siendo socios estratégicos en otro, y bueno, y habrá que ver un poco, porque claro, hablamos del IoT, de algunas de algunas oportunidades para los operadores, pero siguen teniendo los retos de competir con OTTs y quizá de competir con otras empresas que les ofrecen la tecnología a ellos, pero también se la ofrecen a empresas verticales, que son empresas verticales que podrían ir a un operador a solicitar el servicio y que quizá acaban contratando solo la conectividad, que será lo más barato, pero los servicios en la nube y las aplicaciones estarán a cargo de un Ericsson o de un Nokia o de un Huawei o de alguna empresa externa que no tiene nada que ver con los operadores. Así que bueno, eso es el reto para el futuro para nosotros, para estar muy atentos a no perdernos el rol de estos verticales y cómo los socios estratégicos de los operadores o los clientes, proveedores, no clientes, perdón, el rol que van a jugar, ¿no? Para que también estén atentos a, no sé, a cómo un Ericsson encara la transformación digital de, no sé, un banco, ¿no? O de una empresa automotriz, y cómo la encara cuando se trata de un operador, que quizás son dos cosas en algún punto diferentes y en algún punto muy parecidas.
Sí, habrá que ver, porque como hablábamos la otra vez, precisamente en el último podcast del Mobile World Congress, se está complejizando muchísimo la industria, hay mucha cantidad de actores, y con IoT, cuando realmente sea masivo, se va a complejizar mucho más.
Totalmente. Yo, de hecho, ya sabes que desde el congreso este que hubo en Barcelona del IoT World Summit, creo que se llamaba, el año pasado me reventó, medio cerebro me explotó, y el otro medio cerebro sigue sin entender nada, y entonces estamos todavía en esa especie de instancia donde estamos reconstruyendo las ideas para entender bien cómo ese ecosistema que vimos en lo de IoT, que creo que va a ser el ecosistema del futuro también para telecomunicaciones, va a entrar a ser parte de un ecosistema, no va a ser un ecosistema en sí mismo, por esta especie de cruce horizontal que se está produciendo entre los verticales y que va a afectar también a telecomunicaciones. Y bueno, se va a crear como una especie de universo muy superior donde va a haber, bueno, están gravitando muchos más actores versus la galaxia que tenemos ahora, que están los operadores en el centro y el resto gravitando alrededor. Entonces, como creo que eso es el futuro, asumo que en el Mobile World Congress, con los años, vamos a ver lo que vimos en el IoT World Congress el año pasado, esa sensación donde el operador no es tan dominante, y vamos a tener que estar todos muy atentos, desde los medios de comunicación, los analistas, los operadores en sí mismos, para encontrar su encaje. De hecho, son los que tienen que preocuparse más que nadie, porque son los que más tienen que perder en no posicionarse en un lugar correcto en este universo. Y bueno, empezar a medir las fuerzas de todo el mundo, y nosotros en el contenido pues poder reflejar el estado de las fuerzas cuando estos verticales ganen en presencia, ¿no?
Bueno, en la presentación del BCN Telefónica, hablando de IoT, decía que probablemente con IoT cambiara un poco el lugar en la escala de valor que tienen los operadores, ¿no? Hoy están muy orientados a la conectividad, y en el futuro ellos veían al operador un poco más yendo hacia otros lados también, además de la provisión de hardware para IoT, módulos, soluciones completas de extremo a extremo. Ellos veían que el operador definitivamente iba a tener que modificar su lugar en el ecosistema, ¿no?
Sí, porque, aquí hay que creerse, y yo estoy de acuerdo, o sea, con lo que voy a decir ahora, todavía no lo he dicho, pero ya os digo que estoy de acuerdo. Si nos creemos el mantra de que el valor del IoT no está en la conectividad, sino en el valor de los datos que se transportan por una red, entonces significa que el operador no solo puede ser el que haga la conectividad, sino que tiene que ser además el que transporte la conectividad de mayor valor. Ahí creo que tienen una gran oportunidad, porque por ejemplo se habla mucho de Sigfox y se habla de otras soluciones. Pero claro, Sigfox no va a transportar información crítica. Sigfox es unos y ceros, tipo enciende la luz, apaga la luz. O sea, son instrucciones, básicamente. Es estoy activo, no estoy activo, actívate. Es ese tipo de cosas, ¿no? Que es muy interesante para muchas aplicaciones. Pero claro, el valor de la información que pasa de un punto a otro es muy bajo. Entonces, evidentemente, se puede hacer en espectro sin licencia y en múltiples ambientes y no pasa nada, ¿no? Porque no estamos hablando de cosas críticas. Si el valor de la conectividad está en realidad en el valor de los datos que están viajando por esa conectividad, los operadores tienen una buena oportunidad, porque Narrowband IoT va a permitir transportar muchos más datos, más críticos, en espectro con licencia. Ahora bien, para eso ellos tienen que ser capaces de también darle valor a sus datos. O sea, en el sentido de que no pueden ser meros transportadores. Evidentemente les van a pagar por el valor de los datos, es decir, que si un hospital se quiere conectar con ciertos sensores y con ciertos individuos o con ciertas cosas que no están dentro de las premisas del hospital, evidentemente esa información es muy crítica y entonces va a estar dispuesto a pagar más por esa conectividad. Pero va a estar todavía más dispuesto a pagar más si el operador además es capaz de gestionar esos datos de forma que le provean una inteligencia importante al hospital para tomar ciertas decisiones. Entonces, si nos creemos ese mantra, bueno, los operadores se tienen que preparar no solo para transportar datos críticos, que eso ya lo tienen con el Narrowband IoT, sino que además van a tener que intentar ser ellos los que pongan la plataforma o gestionen la plataforma que gestiona esos datos de valor, porque ahí es donde van a conseguir, digamos, más rédito, ¿no? Entonces, bueno, sí, como dices tú, claro, en ese espacio de gestionar datos en la nube va a haber una competencia feroz, porque ya estamos viendo que, bueno, que en el mundo del usuario final eso sería replicar a ser un Facebook o a ser un Google, y ahí hay tortas para capturar ese mercado. No solo los operadores, hay todo el mundo que quiere capturarlo. Quizá el hospital no quiere que sea el operador, quizá ellos esa parte la quieren hacer ellos. Entonces hay que ver hasta dónde un hospital se puede permitir el lujo de crear un departamento de gestión de datos avanzado, o al final dice, no, es mucho más avanzado el operador porque se dedica a eso, entonces me fío más del operador que del costo de incorporar yo una sección en mi organigrama que me permita tener ingeniería de datos, ¿no? Entonces, bueno, va a haber ahí un lío, porque va a haber empresas que le van a ofrecer a estas empresas estos mecanismos en la nube, que no van a ser operadores, y van a decir, no, la conectividad te la conseguimos con el operador, pero el sistema es nuestro. Entonces ahí va a haber una batalla importante para capitalizar el mercado de IoT, y ahí es donde yo veo la dificultad que va a tener Sigfox para ser un negocio rentable a largo plazo, por más allá de que ellos tengan mucha presencia y que aspiren a tener billones, miles de millones de conexiones con ARPUs muy bajo, y ya hayan estructurado su negocio con esa idea, ¿no? Si el valor es la información, Sigfox no ofrece mucha. Pero bueno, este quizás sea otro tema, que no es el que me has preguntado.
No, bueno, pero da pie también para hablar de esta complejidad y de esta cuestión de que, bueno, en realidad hay un montón de tecnologías y cada una, depende del caso de uso, se está acomodando, y quizás Sigfox quede para algún caso de uso muy específico, como decías vos, con un valor que no sea demasiado importante en el dato, y Narrowband IoT y otras tecnologías sobre espectro con licencia y controladas por los operadores que pueden ofrecer seguridad o ciertas garantías queden para otros casos de uso distintos, ¿no? A veces me da la sensación de que cada cosa tiene su lugar en el mercado, aunque sea muy pequeño.
Sí, lo que pasa es que a mí Sigfox me recuerda en parte a veces a WiMAX, no sé por qué, todo y que no tiene nada que ver, porque WiMAX era con licencia. No sé, quizá hay que evitar ponerles una X al final a los nombres de tecnologías inalámbricas, porque las que tienen X al final fracasan. Quizá por eso me recuerda.
¿Todas?
No sé, pero WiMAX, Sigfox, no sé, como que tienen un rintintín parecido. Nada que ver con ser muy científico, pero no sé por qué el caso de Sigfox me recuerda al de WiMAX. Es una tecnología que está más madura que Narrowband IoT. Es una tecnología que parece que está siendo como una tecnología de facto para ciertas aplicaciones IoT. Pero en el momento en que los operadores tengan Narrowband IoT lanzado por todos lados, como hicieron con el ET en su día, y haya dispositivos por todos lados, y muchos fabricantes empiecen a poner los chips de Narrowband IoT en sus dispositivos de todo tipo, y tengan que elegir entre Sigfox y Narrowband IoT, quizá ahí empiece a haber un problema en cuanto a la expansión que tenga Sigfox versus Narrowband IoT. Hemos visto en el pasado, ya hemos visto que el ecosistema, si algo tiene el ecosistema móvil en cuanto a la conectividad y a las tecnologías que dominan, a excepción de Wi-Fi, pero que Wi-Fi es un caso, es otro caso de estudio que tendríamos que poner en la mesa. Siempre arrasan con todo. O sea, el ecosistema móvil no podrá arrasar con los OTTs, estará teniendo dificultades con ciertas cosas, pero cuando se trata de imponer una tecnología en el mercado de acceso de radio, el mundo 3GPP arrasa con todo. Lo ha hecho en el pasado y no veo por qué no va a ser lo mismo con 5G y con Narrowband IoT. Y me cuesta mucho que una empresa en solitario con una tecnología propietaria, aunque sea en un espectro sin licencia, pueda competir cuando en algún momento a los operadores se les ocurra utilizar esas bandas sin licencia para usar una Narrowband IoT en bandas sin licencia, como se está viendo con el LTE sin licencia también, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ahí, bueno, tienen la ventajita que tienen ahora, tienen una serie de cosas. estoy cepillando a Sigfox de mala manera. No tengo nada en contra de Sigfox, de hecho creo que es una tecnología buenísima, pero bueno, me has planteado un poco el tema de la posición de los operadores, y creo que a nivel tecnológico dominarán sin ningún problema su espacio. Otra, donde creo que tienen el dilema o el problema no es en la parte de conectividad, sino es en la parte de las plataformas en la nube que gestionarán los datos y los servicios.
Vamos a dejarlo aquí.
Sí, porque por favor.
No, ya nos estamos yendo de tema. Además, tampoco vamos a quemar todas las presentaciones que se dieron en el BSN. Queremos que la audiencia los escuche, los vea y saque sus propias conclusiones. Y después nos escriba y nos diga si nosotros nos estamos equivocando en estos podcasts con la información que estamos ofreciendo, o no, si al contrario, coinciden con nosotros. ¿Querés comentar algo más antes de cerrar? Si no, agradecemos a todos por escucharnos.
No, que me alegro que estés cortando el podcast, porque si me dejas cinco minutos más me meto en un lío con la gente de Sigfox seguro.
Bueno, espero que lo tomen como una crítica constructiva.
Sí, esa era la idea.
Bueno, gracias a todos entonces, y nos vemos la próxima semana con algún otro tema. Y bueno, gracias por escucharnos.